a Cuerpo Limpio. Los personajes que protagonizan la vida literaria, artística, social y política del país en una conversación a cuerpo limpio. Presenta y dirige Ladislao Azcona.
Esta semana nuestra conversación a cuerpo limpio con uno de los personajes de la vida española que configura nuestro ambiente cultural no es, como la semana pasada, con un escritor de prestigio, con un escritor importante, sino con un hombre que ha desarrollado su actividad profesional en una faceta bien distinta, en el cine. Él es un hombre muy conocido de todos ustedes, es un cómico de la legua, en la acepción más clásica del término. Es un personaje que además, y lo van a poder apreciar ustedes a lo largo de los próximos minutos, es un personaje, digo, que tiene muchos matices. Eso lo van a poder apreciar en nuestra conversación con José Luis López Vázquez, que es el hombre que hoy está con nosotros. José Luis López Vázquez es un personaje también con un cierto aire tópico, porque ha sido un actor típico de eso que se llamó el cine de consumo, para entendernos, ese cine fácil a la española. Sin embargo, su trayectoria profesional ha tenido también otros encuadres, ha tenido también otros objetivos, ha hecho también un cine absolutamente distinto. De esos encuadres, de su vida pública, de su vida privada, de todo ello vamos a hablar esta noche a cuerpo limpio con José Luis López Vázquez. Yo tengo una primera pregunta que quiero que sea personal. Muy es decir, usted ahora mismo, después de su larga experiencia en este ambiente, ¿cree que estamos teniendo el cine, que estamos teniendo el teatro que nos merecemos?
Pues, hombre, yo no sé, yo no quisiera que nos mereciéramos esto.
O sea que este no es nuestro cine.
Es triste reconocerlo y triste aceptarlo. Yo creo que no es nuestro cine. Pero no es nuestro cine porque hay que remontarse a épocas determinadas para empezar el triste calvario, este triste camino que hemos seguido. Hay un mal de origen tremendo. Es que una película extranjera se le presta inmediatamente nuestro idioma. Entonces ahí empieza ya el primer contrasentido. A partir de esto, pues ya es un caos.
O sea que el doblaje no es bueno.
El doblaje a mí me parece que no es bueno. Yo creo que lo hacen muy bien y los actores y artistas que intervienen en este proceso de elaboración son maravillosos. Pero lo que ocurre es que es como una especie de estafa y es inaudito el que esto se verifique en una industria.
Bueno, el caso es que también que lo cierto es que nuestro cine no ha tenido quizá la suficiente calidad como para poder compensar esas películas extranjeras que nos llegaban, algunas de ellas con un marchamo de calidad importante, y que la manera de hacerlas asequibles al gran público era trasladarlas a nuestro idioma, ¿no?
De acuerdo. Pero yo me acuerdo, perdone la redundancia, sí, de que cuando yo era niño no sabía nada de inglés y las películas de Greta Garbo o de Claire Gable a mí me las han largado
en inglés.
En inglés, y yo las he entendido. Es decir, pues de una manera intuitiva, por instinto, pero yo me he entendido con ellas. Luego después, en un determinado tiempo, al rebasar un espacio de condicional, pues a lo mejor para un público popular las películas se han doblado. Pero en principio la película pues se ha traído y se ha exhibido con el idioma original suyo. Bueno, de ahí parte ya el primer error. Entonces, es un cine que no se protege. Es un cine que no se protege. Es decir, se establecen unas cuotas de pantalla, pero que no es efectivo, es todo pura teoría. Y este es el gran problema. Por supuesto que nosotros deberíamos de haber sido lo suficientemente inteligentes como para abordar una temática interesante en el cine de forma que hubiéramos atraído a la gran masa. Esto no ha solido ejecutarse porque el cine es muy caro, necesita mucho dinero. El único ingreso que tiene el cine es la proyección. La proyección a unos niveles nacionales resulta escasa.
Claro, los ingresos son muy, muy bajos.
Son mínimos y entonces pues el cine necesita pues eso, mucha inversión económica. Al no tener fuerza financiera para ello, pues resulta que el cine se tiene que valer de brotes, de momentos estelares, de ráfagas de talento, pero que, claro, naturalmente, pues no está eso
que un grano no hace
abundante. Granero. Exactamente.
Bueno, pues vamos a subir López Vázquez después de esta introducción, hablando del cine de ahora mismo, a viajar al personaje que usted fue. Al niño ese que iba a ver películas de Greta Garbo.
Ya hace mucho tiempo eso.
Era un niño madrileño. Sí. Porque José Luis López Vázquez nació en Madrid hace... Sí. ¿Usted confiesa la edad?
Hace 55 años.
Hace 55 años, en 1922, en marzo.
Sí, sí. Iba a hacer 56 dentro de nada.
Dentro de nada. En el Paseo de las Delicias.
Exacto. Sí.
Que era una zona muy castiza.
Era una zona muy castiza, era una zona muy tranquila, pero era una zona pues un poquito... de clase media elevada, porque allí estaba la Estándar, había funcionarios en la Estándar, había obreros, pero también había funcionarios, estaba la estación de Madrid, Zaragoza y Alicante de ferrocarriles, entonces también pues había funcionarios, estaba el Ministerio de Fomento de entonces, Obras Públicas, entonces pues también había un núcleo, ¿verdad?, de clase media, de administrativos.
Muy bien, yo recuerdo hace 4 o 5 años en ABC una entrevista que le hicieron a López Vázquez, yo creo que de las más bonitas que le han hecho en su vida. La entrevista la firmaba Carmen Rodríguez de Sepúlveda.
Sí.
Y en ella decía, era una entrevista sobre todo con el López Vázquez de esa época, y lo que decía era que José Luis López Vázquez había sido un niño, a ver si lo recuerdo bien, un hijo único,
sí.
Un niño triste.
Sí.
Un niño
alcohólico reservado.
¿Verdad? Exacto.
Sí, he sido así.
Y quedaba algunos datos sobre su biografía que quizá no son conocidos. Por ejemplo, explicaba que su padre era un funcionario del Ministerio de Justicia.
Es.
Y se separaron sus padres muy pronto.
Sí.
Usted se quedó con su madre.
Exacto.
¿Eso lo afectó mucho?
Pues yo creo que sí, pero me he dado cuenta ahora.
Uh-huh.
Es decir, hasta ahora pues no se hace... no se hace un alto en el camino, Yo hasta el momento pues lo único que he hecho ha sido embestir de buena manera. Estar inmerso en todo este fárrago de abrirse camino, de ser autodidacta, y entonces pues uno no se da cuenta de las cosas, ¿verdad?, de lo que uno ha perdido, del entorno que no ha obtenido, de ese entorno afectivo, que
esa relación familiar,
sí, que es muy muy importante. Es muy importante. Dicen, los niños son capaces de todo, asumen todas las cosas, se avienen a sus ambientes. Sí, se avienen a sus ambientes, efectivamente, no dicen nada,
pero
y siguen,
mujer, sí.
Pero cala y se queda ahí quieto, fijo, y de pronto es como cuando vemos una piscina llena de agua, un día la vaciamos y hay unos sedimentos abajo, y hay unas cosas, y hay unas hay unas resquebrajaduras, y hay unas erosiones que uno no ha percibido mientras aquello ha estado cubierto de agua.
Bien, aquel niño melancólico empieza a trabajar muy pronto, a los 13 años.
Sí.
O sea, a los 13 años quiere decir antes de la guerra, antes de los 13 años.
Y antes de los 13 años también, sí, porque yo tenía mucho interés en trabajar, en sufragar unos gastos,
en ayudar a
atender a mi madre, que la pobre pues estaba bastante sola y tenía, me imagino, aun cuando no lo percibía en ese momento, bastantes apuros, ¿verdad? Entonces mi afán por instinto también ha sido, era contribuir a esa existencia, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que un verano, cuando dejé de estudiar, entre curso y curso, que conocí a un fotógrafo y me dediqué a repartir fotografías que hacía de una manera ambulante, ¿verdad?, por la calle. Y entonces yo tenía un tanto en cada entrega que verificaba. Y nada, pues yo me puse muy contento con ese primer...
con las perras gordas. Granito,
aquella primera perra gorda que percibí por trabajo entregado, vamos.
El trabajo más en serio comienza ya justo antes de la guerra, cuando López Vázquez tiene 13 años.
Exacto, sí.
Y no va a la guerra de milagro.
De milagro.
De milagro, creo que por un trimestre se libró de ser llamado a filas.
Sí.
Cuando tenía ya solamente 15 años, 16 años.
Se llamó
años.
Hasta la quinta del biberón. Yo debía de ser la de la leche en polvo. Sí.
¿Qué impresión tiene de la guerra? De la guerra que aquel niño vivió en Madrid.
Bueno.
Ya no era un niño.
Tampoco. Sí, para mí la guerra era un acontecimiento fascinante.
Natural.
Lo que ocurre es que padecí bombardeos, naturalmente, claro, estaba en Madrid, además no me moví de Madrid en toda la guerra. Padecí bombardeos no solamente de aviación, que eran terroríficos y inaguantables, sino también bombardeos de artillería, ¿verdad? Porque Madrid estaba batido, a excepción de una pequeña zona que había en el barrio de Salamanca, en la cual yo precisamente residía. Yo entonces, al estallar la guerra, era funcionario de una dependencia que a su vez dependía del Ministerio de la Guerra. Entonces, pues claro, me movilizaron, era como un ciudadano civil movilizado. Y entonces yo me quedé en aquello que era un instituto farmacéutico que surtía de material de farmacia y de material clínico a los frentes. Entonces, para mí, que empezaba a vivir en ese momento, para mí era un acontecimiento. O sea, el hecho de en los veranos reptar prácticamente hasta el canal de Isabel II a la piscina que estaba en lo que hoy es la calle García Morato, ¿verdad? Sí. Y sortear todos los obuses que caían en la Ureta Bilbao, en la plaza de en la Goleta de Quevedo también y en Bravo Murillo, pues para mí no suponía nada.
Era una aventura,
¿no? Era una aventura. Uh-huh. Y pasar por justo al lado de Marqués de Urquijo y ver la fábrica Gal y la chimenea que estaba agujereada. Uh-huh. Y la puerta de Alcalá que estaba cubierta con unos ladrillos, toda estaba estaba protegida, y la Cibeles también y Neptuno. Uh-huh. Y todo eso. Y ver que el Palas era un hospital de sangre, todo esto pues para mí era familiar y frecuente.
Muy bien, termina la guerra y comienza a plantearse ya un poco el encuadre de José Luis López Vázquez hacia el mundo de la actividad teatral, porque él entra un poco por la puerta falsa, que es por los figurines, por los decorados, por un camino que quizá no era todavía el de la interpretación, ni mucho menos, y a lo mejor ni siquiera él se lo planteaba. ¿Cómo se produce ese acercamiento hacia el mundo del espectáculo, hacia el mundo del teatro, del que todavía no soñaba quizá con ser actor?
Yo me había planteado el ser actor.
¿Ah, sí?
Efectivamente, sí.
¿Y por qué?
Pues me lo había planteado porque me gustaba ese ambiente. Posiblemente no me había planteado el hecho de interpretar, pero sí me había planteado el hecho de dirigir, de estar inmerso en ese ambiente, porque me gustaba, porque me parecía que no hacía falta unos estudios básicos. Luego me he dado cuenta de que sí, efectivamente hacen falta esos estudios básicos. O sea, si se es actor con la carrera de ciencias económicas o de filosofía y letras terminada, es muchísimo mejor, ¿eh? Pero bueno, entonces no, porque no podía. Pero yo observé, me di cuenta de que yo era un hombre con sensibilidades. Carecía de principios básicos pedagógicos, porque no los había tenido, porque la guerra además me había chafado pues toda la posibilidad que tenía, porque yo empecé a estudiar porque no me podían en mi casa costear el bachillerato, y dije, bueno, pues voy a trabajar aquí, de forma que por la mañana trabajo y por la tarde estudio. Pero como estalló la guerra, yo me encontré con 17 años, ¿verdad?, que había acabado la guerra, y con 100 pesetas de la serie A en el bolsillo, que habíamos guardado en zona republicana, que como no tenía asequibilidad el dinero, pues esas 100 pesetas son las que yo pude recurrir para poder subsistir en aquella época. Entonces, yo no, no tenía posibilidades de volver otra vez a conectar con el sitio donde yo había estado. Tuve que padecer una depuración, ¿verdad? Mm. Entonces, a los 3 o 4 meses, pues se me dio acceso otra vez y tuve que recurrir a lo mismo, ¿verdad? Para poder seguir. Entonces, surgió un teatro en la organización juvenil que se hizo en aquella época, y a mí, claro, como me interesaba muchísimo y yo iba a comer auxilio social, pues tuve unas conexiones con todo ello y me puse a hacer esta obra primera que se hizo en 1939, en la cual intervine, que era un pliego de romances fronterizos de Luis Felipe Vivanco, y lo cual hacían a medias Modesto Higueras como profesor de dicción y de teatro, y Pepe Caballero, que habían sido colaboradores con Federico García Lorca en La Barraca. Entonces, este teatro surgió un poco como nostalgia de aquel grupo. Y así empecé mi carrera como intérprete y al propio tiempo como dibujante, porque al ver los dibujos de Pepe Caballero y su sistema de movimiento que tenía él ese cometido, pues me fascinó muchísimo, me introdujo en su ambiente, conocí su estudio y vi todas las cosas que él hacía, y me propuse ser discípulo de él, y él me acogió y me aceptó con una gran generosidad. O sea que para mí Pepe Caballero, en el sentido estético, es básico en la formación de mi existencia, y Modesto Higuera es en la formación de mi parte artística, mi ejecutoria de interpretación, es también fundamental.
Muy bien, todavía los figurines aquellos le servirían para hacer hasta una película con López Rubio, que acaba de llegar de Hollywood después de un éxito que para los españoles era algo todavía insospechado, triunfar en América. López Rubio llega a España en el 42 y se plantea el hacer una película aquí. Y entonces le llama para trabajar y para hacer los figurines. Bueno, ¿qué pasó? ¿No le daba mucho miedo meterse en una aventura tan complicada y tan realmente de tanta amplitud y tan ambiciosa como era aquella?
Me dio muchísimo miedo, pero yo tenía entonces pues 18 años y en esa época,
con todo, ¿no?
Claro, ya se sabe que la ignorancia y la inconsciencia es la base del triunfo en muchísimas ocasiones. Si no fuera por nuestra propia ignorancia e inconsciencia, no haríamos nada. Bien, entonces eso me llevó a aceptar esta proposición también muy generosa y llena de comprensión y bondad, que fue la de López Rubio, de hacer esto. Yo acometí la empresa y me desesperé muchísimo y lloré como una damisela muchas veces delante del tablero, desesperado porque no me salían ideas ni tenía dónde ver lo que podía hacer, porque carecía de documentación, carecía de libros, carecía de sistema. Había que inventarlo todo, y entonces pues yo no tenía imaginación muchas veces para inventar todo eso. Yo no sabía cómo era un señor que iba a ir al zoco de Damasco vendiendo paraguayas, no sé. Entonces aquello me parecía muy complicado, y de inventarme cómo era un aurí y cómo era el jefe de la guardia árabe, no sé, era todo como muy complicado.
Bueno, de aquí ya el salto es a las primeras películas. López Vázquez empieza a trabajar ya en serio en el cine, sobre todo primero en un cine, digamos, más popular. ¿Más popular le parece la palabra correcta?
Sí, más de consumo, ¿verdad?
De consumo. Y López Vázquez hace esos papeles humorísticos, en los que él es un personaje que siempre conecta fácilmente con el sentido del humor popular. Hay una frase también, creo que era de Tico Medina, que decía: López Vázquez es el tópico, es el señor, siempre decimos, ese señor con el que nos reímos tanto. Y esto seguramente ha sido así hasta Pipermín Frappé, hasta que López Vázquez empieza a hacer películas, digamos, más serias, películas más complicadas, con personajes atormentados, con personajes difíciles. ¿Usted realmente es un actor para esos personajes divertidos, o quizá más para los personajes dramáticos de algunas de sus películas?
A mí me gustaría servir para los personajes divertidos.
¿Para los divertidos?
Sí, porque yo creo que en la vida hay que sonreír, hay que procurar la sonrisa, hay que ser útil a nuestros conciudadanos, a nosotros mismos, que estamos tan escasos de esa pequeña evasión que es la risa, el chiste, la gracia, el contenido del humor. Pero nosotros los españoles, bien es verdad que no estamos dotados de ese sentido del humor, porque somos patéticos, somos melancólicos y queremos hacer las cosas de una manera muy trascendente. O sea, ese sentido del humor, no diré envidiable, porque es un verbo que detesto, ¿verdad? Pero ese sentido del humor de que hacen gala los ingleses, que lo practican tan divinamente y que es tan sano, me parece que deberíamos de verificarlo,
intentar asumirlo y de
estar un poco en contacto con esto para podernos reír. Es decir, que sí, yo acepto toda la trayectoria de Saura, de Carlos, que es amigo mío, que es un hombre a quien admiro y que es un muchacho inteligentísimo y que es capaz de hacer cosas trascendentes, y lo hago, me incorporo a ellas y lo siento también porque soy actor e intérprete. Pero a mí lo que me gustaría es hilvanar situaciones y narrativas que trataran de otra cosa, que no fuera todo tan grave,
tan trágico
y tan patético.
Es curioso, pero por ejemplo usted estuvo a la sombra del Oscar con una película también de esas características, con Mi querida señorita de Armiñán, sí. ¿No? Aquel personaje, Adela, ¿era Adela?
Sí, Adela y Juan.
Era un personaje también terrible, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Sí, tremendo.
¿Y fue el mejor de su vida o no?
Pues yo creo que sí, por la singularidad que ello supone, el hacer de hombre-mujer. Ahora he tenido noticias de que en el Festival de Berlín, que se está verificando, hay una película canadiense maravillosa que trata de la vida de un travesti, que también es muy bonito. A mí esas cosas no me mueve ningún afán morboso, pero el hecho de la ambivalencia en un punto tan distante como pueda ser un hombre y una mujer, que no tenemos nada que ver.
¿De verdad? ¿De verdad usted cree que no hay nada que ver entre un hombre y una mujer?
No, yo creo que no. No hay más que un gran deseo de amarse el uno al otro, una capacidad amatoria, una capacidad de entrega.